Doctor Guillermo Sequera, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día.
Doctor, desde Salud Pública, ¿qué hay que hacer? ¿Se está haciendo? ¿Qué hay que sugerir? ¿Que continúe así o hay que insistir en algunas medidas drásticas para tratar de ayudar a la gente que hace Salud Pública ante esta epidemia?
Mira, Carlos, acá estamos en una fase de mitigación, ¿verdad?, de la epidemia. Eso significa que lo que tenemos que es reducir el impacto de la enfermedad en la población general. Y gran parte de esa reducción del impacto es enlentecer la velocidad de contagio, ¿verdad? Vamos a tener algunos que se van contagiando a poco, pero estaría bueno tener este ritmo antes de que se nos vayan disparando los números, ¿verdad? Y en esto es fundamental la reducción del número de contactos que tenemos las personas de lo que tenemos habitualmente, por lo menos más del 80%, 85, 90%. O sea, si yo todos los días le toco por lo menos a 10 personas, tengo que reducir a lo mínimo, a una. Y ahí está el 80% de la batalla ganada, ¿sí? El 20% restante es parte de esta medida, es este tiempo de oro también, de fortalecer nuestras terapias intensivas, de hacer llegar a todos los hospitales y puestos de salud los elementos de protección para que nuestro personal sanitario también se sienta seguro, refinar los algoritmos de manejo. Bueno, nada raro tampoco de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿verdad? Estas medidas un poco sirven para reducir el tiempo, velocidad de contagio, y también un tiempo de oro para seguir fortaleciendo el sistema de salud,
¿verdad? ¿Y en la familia cómo tiene que ser, doctor? ¿Cómo me manejo con la familia? 4, 5, 6 miembros de una familia en una casa.
Bueno, lo primero es reducir en lo posible el contacto íntimo, pero yo sé que es imposible que cada uno esté aislado en su habitación, eso es imposible, pero por lo menos que una o como mucho dos personas estén encargados de lo que es la salir de compras, ir a la farmacia, ir al súper y luego volver a estar en casa, ¿verdad? Hasta ahí es lo que se puede, tampoco podemos estar aislándonos uno de otro dentro de nuestros espacios familiares. El tema es no contactar con otros grupos de personas, ¿sí? Eso es lo fundamental, ¿eh?
Perdón, ¿qué pasa? No está saliendo, ahora.
Ahí está, doctor, no siempre es la infraestructura de la casa, los espacios dan como sí para ese aislamiento, me estaba preocupando, y bueno, más adelante se podrá ver alguna alternativa que se tenga para eso, desde el Estado, desde el gobierno.
Voy a poner un ejemplo, las personas que están viniendo de los chicos de AFS, por ejemplo, que vinieron de Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y van a seguir viniendo, que vienen a sus casas. Estas personas sí tienen un alto riesgo, ¿verdad? Porque vienen de áreas donde está circulando el virus en la comunidad, ¿sí? Donde un contacto con la gente en la calle sí es de alto riesgo de que sí tenga el virus. Entonces, a estas personas sí nosotros les enseñamos a los familiares, sería lo ideal, ¿verdad? De que sí esté el resto de la familia tenga el menor contacto posible con esta persona. Y bueno, si tiene el contacto, lavarse la mano, y estamos atentos ante cualquier síntoma, ¿verdad? Si tiene síntomas de estas personas, el aislamiento tiene que ser mayor, ¿verdad? Poner ya, andar con tapabocas y ese tipo de cosas. Y diferenciar lo que son los utensilios, obviamente no compartir el tereré ni nada de eso, ¿verdad? Y lavar diferenciadamente por lo menos los platos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto es para estos casos de gente que está recibiendo familiares que viven de afuera en este periodo. Con estos familiares sí hay que tomar una precaución mayor, ¿verdad? El entorno familiar inmediato que no estuvo de viaje en los últimos 14 días y que vive en el hogar, bueno, ahí nos cuidamos todos, ¿verdad? Ahí no es que tenemos que estar cada uno aislado, ¿verdad? Eso no, en eso no hace falta, porque todavía no estamos encontrando. Ayer, por ejemplo, el ministro contaba de los más de 30 test que se hicieron, uno salió positivo y está relacionado al conglomerado de un caso, ¿verdad? Y de los otros que no están relacionados, ya sean pacientes graves que están en terapia o que están en hospitales con sospecha de COVID, todos fueron descartados. Y también algunas personas que vinieron de viaje y presentaron el síntoma, y era su quinto día, entonces tomamos la muestra este fin de semana, y también nos salió negativo. Es como una muestra de que todavía no tenemos casos de circulación comunitaria o evidencias reales, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda es contener este conglomerado de casos relacionados tanto al primero como al segundo. Igualmente, hoy, en el día de hoy, vamos a tomar varias muestras relacionadas principalmente a personas que volvieron al país en los últimos días, en la última semana. Muchísima gente volvió al país y entre ellos, para todos, o la gran mayoría por lo menos, está cumpliendo su aislamiento en sus hogares. Y algunos de ellos, tenemos alrededor de más de 12 personas, que están con síntomas y están en su quinto día. Entonces vamos a empezar a tomar muestras de esto y algunos pacientes graves que los médicos desean descartar el COVID para empezar uno u otro tratamiento.
Doctor, mirando un poquito el bosque,
sí.
¿Qué sabe usted de alguna vacuna que se haya que se esté investigando y que se haya dado con algo positivo? Hablan de Israel, hablan de China, hablan de Cuba, de Alemania, que estaban haciendo los esfuerzos correspondientes, y según pude leer en las redes sociales, hay mucho optimismo al respecto, sobre todo un suero que encontraron en China, que investigaron en Cuba también. Pero como se trata de las redes sociales, siempre uno tiene que tomar con pinzas esto e ir a la gente responsable y que entiende del tema, en este caso usted, que es el director de Vigilancia de la Salud, por eso le traslado la inquietud. Oficialmente, ¿qué se sabe a nivel médico con respecto a una solución de fondo del problema?
Sí, la verdad que estamos al tanto de la diversidad de esfuerzos a nivel global de la respuesta que se quiere dar ante esta enfermedad, ¿verdad? Y ninguno de todo esto que hay está en fase como para ser aplicado en su uso poblacional, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la israelí, ayer Estados Unidos también anunciaba el inicio de su ensayo clínico de una vacuna también. Todos estamos con expectativas de observar un poco, pero igual estamos lejos del tiempo.
Claro. Ayer el doctor Arbo.
Lo más rápido serían 6 meses, claro. Y lo normal es un año, ¿verdad?
Sí, ayer el doctor Arbo, que es infectólogo y ex ministro de salud, decía eso, que lo de la vacuna mínimo lleva 2 años, decía, o sea, porque hay pues también como un exitismo de presentar, tiene mucho también eso. Sí. Con las cuestiones políticas, ¿verdad? No, Cuba ya descubrió la vacuna, no Alemania. Sí, sí. El mismo Donald Trump ofreció un dineral a Alemania para que le dé la fórmula. Entonces también hay que hablar claro sobre eso. Ahora, la pregunta que yo le hago, doctor Sequeira, la otra vez el doctor Mazzoleni decía, el lunes es un día clave para saber si esquivamos la bala. Hoy lunes, ¿por qué es importante hoy, a partir de la declaración ya esta del aislamiento social, etcétera?
Mira, Estela, es un poco hacer la futurología y cuesta a veces, ¿verdad? Uh-huh. Todos los días son cruciales. Sí, después de casi una semana de las medidas, en realidad, el ministro Mazzoleni nos decía a nosotros, al equipo ayer, ¿verdad? Es crucial más en el sentido de ver el acatamiento de la población a las medidas, uh-huh. ¿Verdad? Si hace falta medidas más restrictivas, tanto el ministro Mazzoleni como el resto del gobierno, yo creo que están con la voluntad de aplicarlas, ¿verdad? Aquí hay una evaluación de la conducta social de la población paraguaya, ¿verdad? Estamos viendo de que hay, yo creo que es la minoría, ¿verdad? Pero esa minoría puede impactar en el resto si no se toman las precauciones, ¿verdad? Hay áreas libres más o menos donde el aislamiento no se está cumpliendo. Zonas del país donde no se está cumpliendo, quizás, no creo que lo hagan por maldad, sino por no dimensionar la gravedad de esto. Y bueno, quizás, espero no tener que llegar a ese punto, pero sí, hoy se va a evaluar. Eso yo sé que también está detrás del equipo económico, porque todas estas medidas tienen que evaluar su impacto económico. Y un poco eso es lo que está el doctor Mazzoleni hablando ahora en el Palacio de Gobierno.
Doctor, ya está Luis Barreiro también para compartir con nosotros y consideramos que es muy importante lo que usted está contando y aprovechamos al máximo esta entrevista. Quiero hacer un repaso nada más. Tenemos un primer caso que contagia a una persona más, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos un segundo caso
que... Y hay alrededor de esa primera persona están más o menos 20, 25 personas en aislamiento. Hay que tener en cuenta que ese primer caso, al tercer día ya sospechamos, ¿verdad? Entró en aislamiento y el cuarto, que fue el sábado 6, confirmamos, ¿verdad?, el primer caso. Entonces, fue más fácil y solamente tenemos 25 personas en aislamiento, de los cuales uno dio positivo ahora. Uh-huh. O sea, de los cuales, entre eso, uno enfermó y dio positivo.
Correcto. ¿Verdad? Entonces, el primer caso tiene un contagio confirmado. Estamos hablando de esta persona que vino de Ecuador. El otro caso, sí, que es la persona que viene de la Argentina,
sí,
en su entorno se confirman 5 casos.
Así mismo. Esta es la persona que nosotros los diagnosticamos 15 días después, ¿verdad? Recordarán que él ingresa a la Argentina ya hace 3 semanas. Hace 3 semanas la Argentina tenía muy pocos casos, solo en Buenos Aires. Y bueno, y él ingresa ahí ni para pensar de qué podía ser, ¿verdad? Ya estaba con síntomas respiratorios, ingresa en su automóvil, vi noticias que decían de que entró en colectivo y todo esto, ¿verdad? Él vino manejando de la Argentina y bueno, estuvo en contacto con mucho más gente. De hecho, el tiempo es mucho más, a 15 días.
Tenía vida normal.
Es cierto que se internó a la semana, que esta primera semana sí hizo vida normal y a la segunda semana ya estuvo internado, ¿verdad? Pero también estuvo al estar internado también, de los cuales uno de los médicos tratantes es el que está internado también en otro hospital, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 casos, un conglomerado de casos o clúster más grande que el otro, ¿verdad? Más por el tiempo de exposición que tuvo al resto de la población. Y algo que me preocupa, Carlos, es que estamos viendo, discutimos mucho este tema y quiero compartir con ustedes para que nos ayuden también. Los familiares de estos casos están recibiendo amenazas. Están recibiendo amenazas, que hicieron denuncias en la comisaría, la gente que tuvo un contacto con ellos nos está amenazando, ¿verdad? Y esto de seguir diciendo de que el segundo generó tal o cual caso, uh-huh, ¿verdad? Como que hay como una carga
claro,
social, es como... ¿verdad? Que la familia tiene, ¿verdad?
Un estigma.
Y la persona está, uh-huh, en terapia, un estigma, ¿sí? Y la persona está en terapia intensiva, no está bien. Es probablemente el caso que más grave que tenemos. Y bueno... Quiero compartir también eso con ustedes porque también a veces es tan difícil, ¿verdad?, contar tantos detalles de la persona, pero bueno, es difícil en este país que es tan chico y nos conocemos todos, ¿verdad?
Claro, doctor, pero ¿sabe lo que pasa ahí? Lo positivo es, lo positivo, sin entrar en hablar de, sí, nombres ni de familias, sí, mucho menos, ¿verdad? Es que esto está por ahora en torno a 2 casos, ¿verdad?
Así es.
En torno a 2 casos. Y acá la gente también habla de la edad que pueda tener cada uno de los afectados, porque creo que el último tiene apenas 32 años.
Así es.
Bueno, Luis, por favor.
Sí, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis?
Una pregunta que se hacen mucho, Guillermo. Estamos nosotros tomando medidas bastante drásticas y estamos en la fase inicial de la epidemia. O sea, tenemos hasta el momento solamente 8 casos y todos vinculados con importación, 2 personas que vinieron de afuera. La pregunta que algunos se hacen es, ¿cuánto puede durar esto? Porque esto tiene 2 cuestiones, ¿verdad? Uno, impedir el contagio o postergar, digamos, la crisis de nuestro sistema público que se va a dar en algún momento porque la epidemia va a llegar a su punto más alto. La cuestión es que para contener el contagio, la medida tiene un terrible impacto económico. Entonces, nosotros todavía ni siquiera llegamos al periodo de frío, que es el periodo, se supone, en donde este virus se reproduce de manera mucho más acelerada. ¿Cuánto puede llegar a durar esto? ¿Es posible hacer algún vaticinio, Guillermo?
Mira, nosotros todos los años, estuve viendo antes del fin de semana la fecha de vigilancia, todos los años sacamos la alerta o el inicio de la temporada de gripe estacional. Y generalmente se da ahí por la semana 18, que sería a mediados de abril. O sea, a mediados de abril, habitualmente empiezan a dispararse los virus gripales en los consultorios del país, ¿sí? Y dura hasta agosto, más o menos. El año pasado, por eso, duró hasta septiembre, ¿verdad? Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, son 3-4 meses que habitualmente dura una epidemia, ¿verdad? Aquí tenemos dos elementos a tener en cuenta, que o dos escenarios, ¿verdad? Uno pesimista, que sería que sobre esa gripe estacional se va a sumar el coronavirus, y el escenario optimista es que esa gripe estacional va a reemplazar el coronavirus. Uh-huh. ¿Sí? Y el moderado, digamos, el intermedio, que sería un poco de uno, un poco de lo otro, o sea, un sistema de salud que no es que va a duplicar el número de consultas por el coronavirus, sino que va a tener un aumento parcial nada más, ¿verdad? Es muy difícil predecir eso, porque los modelos de lo que ocurrió en el norte, principalmente en el mundo occidental, el virus llegó en la fase final de la del
invierno.
Exactamente. Y prácticamente lo que hizo es, ya estaban bajando los números en enero y inicio de febrero fue el pico de la gripe estacional por influenza B en Estados Unidos, en Europa. Y cuando estaba bajando empieza a entrar el coronavirus, y ahora en marzo es que están ellos aumentando, pero se le está acabando el invierno, ¿verdad? Para ellos sí, las medidas de aislamiento social son, están estirando como chicle, digamos, ya que se le acerque el verano pronto, ¿verdad? Y con eso es reducir el efecto del virus,
¿verdad? Yo en eso pensaba justamente, Guillermo, cuando uno mira, ¿verdad?, el mapa del hemisferio norte, ellos tienen dos cosas: se le acababa el invierno y tienen un sistema público en general infinitamente superior al que tenemos en el sur. Es muy argel tener que hacer esta cuestión de hemisferio, pero es así, ¿verdad? Y a nosotros nos agarra antes de que inicie siquiera el periodo de invierno, o sea, tenemos menos de 4 meses por delante. Y me preguntaba yo, caramba, ¿cómo haremos para paralizar? O sea, porque es imposible que vos paralices un país 3 o 4 meses. O sea, el post-epidemia va a ser casi tan o más trágico en términos económicos y sus consecuencias que la epidemia misma.
Sí. Bueno, esto tiene que ser un análisis más complejo, el equipo económico, ¿verdad? Hay que ver otra salida, hay que ser creativo. Es la primera vez que estamos haciendo esto en la República con este nivel, ¿verdad? Y con poca evidencia, hay que ser sincero, hay que poca evidencia a nivel global de este tipo de medidas casi medievales, ¿verdad? De control. Uh-huh. Sí, hay que inventar.
Hay noticias que corren que dicen China venció al coronavirus. Hay grandes festejos en China porque vencieron al coronavirus, y ellos consideran que vencer al coronavirus es bajar a menos de 20 contagios por día. Es decir, controlaron la enfermedad. En Paraguay, ¿cuál sería el parámetro para decir lo tenemos controlado o vencimos al coronavirus?
Y a nosotros nos cuesta mucho hacer el modelaje con tan pocos casos que tenemos, ¿verdad? Nosotros creemos que quizás un punto de inflexión puede ser 30, cuando tengamos 30 casos, ¿verdad? Sería un número que ya empezaría a mostrar un aumento importante. Pero bueno, y a partir de ahí, con 30, es poquísimo también, ¿verdad? Podemos empezar a hacer algún tipo de modelaje. Pero es muy difícil.
Doctor,
muy
difícil. Los dos.
La Politécnica nos está ayudando. La verdad que quiero agradecer a todos los informáticos, matemáticos que están colaborando con esto.
Qué bueno. Doctor, los dos casos que se tienen en Paraguay y a partir de los cuales creció, diríamos, el número de contagios, se detectó acá en Asunción. ¿Qué noticias tienen del interior del país, Ciudad del Este, o cabeceras departamentales por lo menos? O sea, ¿no hay ningún caso confirmado o el sistema público no está funcionando y hay gente paseándose con casos confirmados sin saberlo, verdad?
Sí, eso va a ser difícil saber, pero sí hay gente, descartamos casos de Pedro Juan Caballero, descartamos casos de sospechosos, ¿verdad?, que reúnen el criterio, ¿verdad?, o que se vieron en el extranjero y están con síntomas, están en aislamiento. De Ciudad del Este, de Misiones, también de Encarnación, de diferentes rincones del país también ya fuimos descartando casos, ¿verdad? Que reunían el criterio de ser sospechoso y tuvimos que proceder a tomar la muestra, ¿verdad?
¿Y Cordillera?
También de Santaní, ¿verdad? Y Cordillera que sí, es el primer caso del interior confirmado.
¿Es una persona de cuántos años?
61, creo.
Uh-huh. Ahora, ¿y el caso de la niña que entró al hospital?
A Costañú.
A Costañú, que incluso hizo un comunicado al ministerio. ¿Sigue en estudio eso?
Hoy tenemos que tener su resultado, Carlos. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero como y una cosa más. Si usted está con el ministro de Salud, con el presidente de la República, y le dicen, doctor, ¿qué tenemos? Doctor Sequera, ¿qué sugiere usted? Para seguir avanzando desde el punto de vista de la salud, ¿qué hay que hacer más? ¿Hay que parar todo, hay que cerrar todo? Pues nosotros escuchamos en estos días, entre el sábado y el domingo, a profesionales médicos que nos decían, en base a lo que tiene el sistema de salud en Paraguay, que sí es necesario parar todo, contener ahora, porque después, como le decía Luis, las consecuencias pueden ser peores. ¿Qué dice usted, doctor Sequera?
Y mira, la medida más, pensando solamente en la salud, así fríamente, es postergar mucho tiempo esta medida, ¿verdad? Pero, como decía Luis, esto hay que ponerlo en una balanza. Esto puede llevar también a otros problemas, ni siquiera después de esto, sino en otras fases de esto. Hay gente que vive el día a día, ¿verdad? Y tiene que trabajar, ¿verdad? Hay que mover la economía. Entonces, se puede poner un poco más duro esto, principalmente para esta gente. Los países que aplican esta medida están dando subvenciones, ¿verdad? Y nosotros no estamos haciendo eso, estamos aplicando la medida y no estábamos dando ningún tipo de subvención. Entonces, es complejo, Carlos, es difícil. Yo desde el sistema de salud, para nosotros, yo quiero entender que es un tiempo de oro, y cuando hablo del sistema de salud, hablo más allá de lo que es Ministerio de Salud, también IPS, también el sector privado, ¿verdad? Que tengan la capacidad de procesar el diagnóstico. En un principio vimos que tenían la técnica, pero no tenían los elementos de bioseguridad. Entonces, yo sé que están a días de terminar eso. Cuando el sector privado, los grandes laboratorios del sector privado, reúnan las condiciones de bioseguridad también para proteger a sus trabajadores, nos van a ayudar también a poder procesar con mayor cantidad de muestras y ofrecer o dar respuesta a la demanda de este test, que es tan importante, porque hasta ahora está centralizado en el laboratorio central. Por un lado, porque ahí está la técnica gold estándar a nivel global, pero va a ser un gran brazo en respuesta a tener capacidad de hacer muchos más test, y en este sector privado y otros subsectores pueden proceder y hacer solamente una validación con el laboratorio central de algún porcentaje de sus muestras para demostrar que el producto que tienen es de alta calidad. Esto es fundamental y yo creo que en los próximos días en esto se va a estar avanzando.
Doctor, en este momento aterrizó un avión que viene de la Argentina y trae a una delegación de la selección paraguaya femenina sub-20 que participó en Sudamericano en Argentina. 30 sí. Personas aproximadamente, entre jugadoras, componentes del cuerpo técnico, dirigentes. ¿Qué es lo recomendable?
Sí, hablamos
con ellos. En este caso, ¿qué es lo recomendable? ¿Van todas a una concentración, quedan en cuarentena todas hasta que se tenga la plena seguridad que no hay ninguna infectada entre ellas, o simplemente se las deja ir cada una a su suerte bajo su responsabilidad?
No, y acá es la medida que estamos aplicando con todos los que vienen, con todos los nacionales que vienen al país, ¿verdad? Y pongo comparación lo que fue la semana pasada con los chicos de la AFS. Al ingresar, ¿verdad? Toma temperatura, evaluación si no hay síntomas, van a sus casas y están en aislamiento domiciliario por 14 días, ¿verdad? Lo ideal es no recibir visitas en estos 14 días. Y los familiares están entrenados de cuáles son las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Con respecto a estas personas. Eso es lo básico. Y si una de estas personas realiza síntomas en su quinto día, le vamos a tener que realizar el test.
Guillermo, en esta primera etapa, que obviamente es la de contención, estamos en esa fase, queda claro que buena parte, digamos, del éxito depende de la conciencia de la gente, porque en realidad no hay capacidad física para toda la gente que llega a tenerla en un hospital o en algún hotel o en algún lugar aislado, ¿verdad? Se va a su casa. Ahora, más allá de esto que estamos haciendo ahora, el periodo de contención, yo creo que es muy cándido suponer de que nos vamos a quedar en el periodo de contención. En algún momento va a empezar a circular el virus, como ha pasado en todos los países del hemisferio norte, ¿verdad? Va a empezar a circular el virus y allí el campo de batalla, hoy es para decirlo de una manera, detectar cuando está entrando el enemigo, pero después la trinchera va a estar en el hospital. O sea, allí es donde se va en algún momento, y ojalá no lleguemos a decidir, bueno, quiénes van a usar la terapia intensiva y quiénes no, quiénes tienen más oportunidad de salir y quiénes no. Eso está pasando en Italia, que tiene el quinto sistema de salud pública mejor equipado del mundo. Está pasando en España, que tiene el tercero. Así que vamos a llegar a esa fase. ¿Cómo nos estamos preparando para eso, Guillermo? Porque hay cosas que yo hasta ahora no tengo claro. Alguien me decía que había 700 camas en terapia intensiva entre el sector público y el sector privado. Ayer me escribía de Ciremas y me dice, no es cierto, en todo el país no hay más de 304. No sé cuántos respiradores hay, porque por ejemplo una clave, nosotros hablamos de tasa de mortalidad de entre 3,7, 4, en realidad esa tasa de mortalidad depende de que el sistema público de salud pueda acompañar a los que tengan un caso grave. Si no tenemos suficientes respiradores, y nuestra tasa va a ser más alta, del 3 o del 4%. En eso, ¿cómo nos estamos preparando, Guillermo? ¿Cuántas camas tenemos realmente hoy? ¿Cuántos respiradores hay? ¿Cuál es nuestro escenario real hoy?
Sí. Te invito, lo dije, que le pregunte eso al director general del Servicio de Salud, que te va a hablar con más propiedad, ¿verdad? Yo no te quiero mentir, yo también sé que se maneja que hay 700 camas entre el sector público y privado, y más o menos mitad-mitad público-privado, ¿verdad? Pero más nivel de detalle te puede decir el doctor Portillo, ¿verdad? Que es el que maneja todo esto. Yo sé que hay un aumento, de hecho iba a haber un aumento muy importante en el número de camas de terapia para esta gripe estacional, digamos, ¿verdad? Para esta estación. Desde enero, como vimos cómo se comportó la epidemia de influenza en el norte, y estaba elaborando lo que le llamamos el plan de invierno, ¿verdad? El gobierno se sumó a esto coronavirus y desarmó un poco eso, y al final terminó siendo el plan de coronavirus y adelantó un poco todos los procesos, ¿verdad? Y la verdad que de las reuniones, no soy el más apropiado para hablar de esto, pero sí en el COE, en el Centro Operativo de Emergencia, cuando se comentan estas cosas se habla de un aumento considerable de camas, ¿verdad? Tener en cuenta que acá no es cama nomás, sino también personal técnico capacitado con manejo de ventiladores y respiradores. Y hay poco también eso en nuestro país, ¿verdad? Entonces es bastante complejo, pero sí, yo sé que está creciendo quizás. Tenemos una deuda histórica del número de camas, quizás hay que duplicar, ¿verdad? No es 100 camas más, 200 camas más, sino es 700 camas más otra vez, ¿verdad? Ahora, como nos decía el ministro, plata realmente nos falta, realmente son lo que nos falta es liberar las barreras burocráticas para poder acceder a insumos, a este tipo de maquinaria y el tema de recursos humanos altamente capacitados. Eso es lo más lento y lo más débil, ¿verdad? Claro. Puedes tener toda la plata del mundo, pero si no compensas eso no, y hay que tener en cuenta que ese 2-3% de mortalidad que yo creo que el tiempo va a decir cuánto es. Yo estoy convencido que es menos realmente la mortalidad, pero podemos discutirlo más dentro de un año, ¿verdad?
Claro.
La mortalidad en una epidemia de coronavirus, el coronavirus mata también por incapacidad del sistema, como decías vos, pero claro, también otras patologías que deberían ser atendidas, un infarto que es leve, que puede controlarse en una urgencia, en una terapia, no tiene cama porque hay alguien con coronavirus ahí, claro. Y también eso es bueno. O sea, hay un exceso de muerte por otras causas que se podrían solucionar habitualmente con el sistema y también están muriendo, ¿verdad? Esas muertes también hay que contar por culpa, por efectos colaterales de la epidemia de coronavirus, ¿verdad?
Uh-huh. Y doctor, la parte de Intrasalud, por llamarlo de alguna manera, si ustedes, ¿cómo le están cuidando ustedes, diríamos, a sus profesionales de salud? Porque si hay una epidemia dentro de dos funcionarios de blanco, ahí ya directamente creo que la guerra está perdida, ¿verdad? Entonces, había muchos reclamos como que no tienen los elementos necesarios. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo cuidan ustedes a sus propios funcionarios de salud? Esa es la pregunta.
Ese es el aún clave, ¿verdad? Esa es el pilar fundamental, y esa fue la gran creo que el gran argumento para tomar estas medidas cuando lo estábamos discutiendo con la gente de OPS, ¿verdad? Hace un par de semanas nomás veíamos que los insumos no iban a llegar en tiempo adecuado o iban a llegar bien para abril, ¿verdad? Pero nosotros necesitábamos ahora, ¿verdad? Y esa fue un poco la explicación de con los cuales ellos quedaron convencidos de por qué queríamos tomar ya esta medida de aplicar como si fuera que estamos con el momento de mitigación, o sea, de que pasábamos de fase de contención a mitigación, teniendo tan pocos casos y sin demostrando que tenemos algo en la comunidad, epidemiológicamente no les convencían, pero sí el riesgo de poner a nuestro personal y no tener las condiciones hace 10 días, no tener las condiciones para poder protegerle y tener este tiempo de oro para conseguir todos los elementos para poder protegerle fue el argumento principal. Llegan donaciones grandes de tapabocas, pero de millones de estos insumos en los próximos días, de tapabocas, de bata, de todo tipo de elementos. El tema educativo y capacitación también, ¿verdad? Los equipos llega también, por suerte, un equipo de OMS que nos va a estar ayudando, llega hoy, y para hacer, porque hay toda una plataforma de capacitación online, ¿verdad? Pero nunca es suficiente, hay que ir a los servicios, hay que hacerlo presencial, y bueno, todo eso se activa en los próximos días, ¿verdad?
Por último, le quiero preguntar de mi parte, doctor. Ayer generaba mucho ruido en las redes sociales esta donación que empezó el diputado Galaverna, ¿verdad? Y bueno, mucha gente aplaudió la donación de un mes de salario, se sumó Nicanor Dartefruto, etcétera, etcétera, etcétera. Una especie de challenge de salarios, ¿verdad? Pero me pongo nomás yo a pensar que la verdadera tarea de los legisladores es cuando se va al presupuesto de salud, es darle a salud el presupuesto que requiere y no una donación de un mes de salario.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la recomendación del ministro fue no recibir dinero directamente, ¿verdad? Por un lado, y sí tenés razón este lado, o sea, aquí tenemos que, yo creo que es, le demos la vuelta a esta crisis y repensemos un poco el sistema de salud que queremos, y más allá del nivel de complejidad que vamos a ofrecer a la gente, ¿cómo lo vamos a financiar? Porque esa es la discusión, ¿verdad? Y bueno, si los senadores quieren donar todos los años un mes de su salario, yo creo que tenemos un gran número de hospitales que van a funcionar ya. O sea, se puede poner un impuesto nada más, ¿verdad? No.
Uh-huh. Leí ayer tu Twitter, doctor. El impuesto al tabaco, por ejemplo, dijiste.
Por ejemplo, con el tabaco en el último año subió un 30% de su precio. Si hacen estudio de precio de venta de los cigarrillos más baratos, en el último año subió un 30%. Desde el punto de vista de salud pública me parece excelente porque nosotros estimamos que con ese aumento se redujo un 5% el consumo. El sector privado nos está ayudando, ¿verdad? Está ayudando a que la gente deje de fumar por aumento de precio. Pero estaría bueno que parte de esa ganancia se reparta un poco principalmente para el sistema de salud.
Doctor Sequeira, muchísimas gracias. Muy gentil por compartir con nosotros una vez más. Muchas gracias, muy amable.
Carlos, a la orden.
Adiós, hasta luego. El doctor Guillermo Sequeira.